En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. En este programa previo a la Navidad nos va a acompañar aquí en el Espejo nuestro obispo. De su mano vamos a hacer balance de lo vivido en el año 2025. Vamos a hablar de este tiempo de Navidad y también de la clausura del año jubilar que tenemos por delante en agenda para el día 28 de diciembre, para el 28 de este mes. Ese será el contenido principal del programa de hoy, que comenzamos antes con las reflexiones habituales. La reflexión de la semana en el Espejo nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Estos días escuchaba con cierta sorpresa que la polarización de la vida, sobre todo en la política, pero también en otros campos, está tan activada que algunas familias van a tener serios problemas para sentarse juntos a la mesa en estas fiestas que se acercan, porque al parecer hay personas que dejaron de hablarse por ese tipo de discusiones. En este mismo micrófono he dicho muchas veces que en la vida no todo es blanco-negro, no todo es limpieza o fango, no todo es progre o facha, porque siempre hay matices, interpretaciones, sentimientos, y solo desde el diálogo respetuoso y claro se puede llegar a un entendimiento sin que haya vencedores ni vencidos, sin que se etiqueten unos de buenos y otros de malos. La verdad es que nuestros gobernantes y políticos tantas veces nos dan muy mal ejemplo, pues niegan hoy lo que afirman ayer y ante la falta de argumentos solo acuden al y tú más. Pero me gustaría que los ciudadanos no nos pusiéramos a su altura y fuéramos capaces de tratar siempre con respeto y educación a los demás, sin tener que renunciar por ello a los propios valores. En Navidad celebramos la ternura, el amor de Dios que se hace niño como príncipe de la paz, el perdón y la misericordia. Y por ello buscamos la forma de reunirnos en familia para celebrar la fiesta y la ternura de ese Dios. Incluso buscamos la forma de encontrarnos con amigos y personas significativas en nuestra vida. Qué triste sería tirar estos valores por la borda debido a este clima de insultos y desencuentros tan generalizados. Es Navidad. Si amamos a Dios, amándonos y respetándonos entre nosotros, es la mejor manera de hacer bonita la Navidad. Ojalá lo consigamos entre todos. Feliz Navidad.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis, como anunciábamos en titulares, contando hoy con la presencia de nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina.
En este último programa del año 2025 paramos la programación socio-religiosa en la cadena COPE hasta después de Reyes y queremos aprovechar para hablar con usted, para hacer un balance también de lo que ha sido este año 2025 para la Diócesis de Ourense.
Bueno, yo tengo que decir que el balance, a lo mejor me pueden llamar grandioso y excesivamente optimista, pero ha sido un balance muy positivo, ¿eh? En primer lugar, hemos iniciado este recorrido con aquella celebración tan solemne y tan hermosa. Espero que el día 28 de este mes podamos repetirla, pero a la inversa, porque fue el día 29 de diciembre del año 2024 cuando se hizo, recordarás, aquella celebración tan solemne de apertura del año jubilar.
En la jornada de la Sagrada Familia, como sucederá ahora con la clausura.
Exactamente, y va a coincidir también ahora. Pues es muy bonito, ¿no?, que la Iglesia, sintiéndose familia, se reúne en torno a la persona del Papa, que es el Padre Común de todos los cristianos, pues para, en aquel momento, para abrir la Puerta Santa y ahora para cerrar la Puerta Santa, aunque en Roma se clausura, creo que el día de Epifanía, el día 6, ¿no? A lo largo de este año hemos estado, en la medida de nuestras posibilidades, porque claro, ir a Roma no es fácil, y menos ir a Roma en el año jubilar, porque la situación es muy cara económicamente, pero aún así hemos podido estar en Roma en varias ocasiones. Una primera ocasión ha sido cuando peregrinaron los sacerdotes, los seminaristas y los obispos, que pude estar, no toda la semana, pero aquellos días en Roma, que fue una bendición de Dios, sobre todo la jornada dedicada con los seminaristas y con los sacerdotes, porque en la jornada de los obispos yo llegué con un día de retraso, no podía estar toda la semana allá. Después hubo otra experiencia muy bonita que no podemos olvidar, y es que a finales de julio, comienzos de agosto, se hizo la peregrinación de la juventud, en donde de la nuestra diócesis llegó a participar en aquel encuentro con el Santo Padre en Tor Vergata, cerca de 100 personas, entre jóvenes y los que la acompañaban, religiosas, sacerdotes y algunos voluntarios, que es conveniente siempre llevar voluntarios, sobre todo cuando, a pesar de que se establecía que fuesen mayores de edad, siempre hay alguno que no llega a los 18 años y conviene llevar siempre alguna persona que se encargue de una cierta tutoría. Y después, más tarde, hemos tenido otra experiencia, que fue la peregrinación diocesana, que la hicimos coincidir con la canonización de Santa Carmen Rendiles y el obispo de los pobres, San José Gregorio, que fue un acontecimiento muy hermoso. Y de aquí, de nuestra diócesis, peregrinaron 75 personas, junto con 4 sacerdotes y un servidor. Bueno, fueron experiencias muy bonitas a nivel de año jubilar, pero hemos tenido siempre lo que está establecido, que le hemos podido dar un sentido, pues, jubilar de Año Santo. Como temas que han acontecido en nuestra diócesis y que afectaron también a toda Galicia, el 14 de mayo tuvimos el Xubileo dos Cregos de Galicia. Yo soy el obispo que acompaña a las delegaciones del clero de las diócesis gallegas. Entonces, estudiando dónde, les he ofrecido la posibilidad de hacer el encuentro en Os Milagros, que siempre es un lugar que tiene como una especial resonancia, no solamente para nosotros, sino para todo el pueblo de Dios. Y allí se han juntado, pues, un numeroso grupo de sacerdotes de las 5 diócesis gallegas, ¿no? Es muy bonito destacar también el campamento, que este año ha sido muy numeroso, el campamento que se tuvo en Porto do Son, en Atarela, que es el seminario de verano, llamamos nosotros, con los jóvenes, ¿no? Y como muchísima gente de nuestro pueblo no puede ir a Roma, no podía ir a Roma, entonces organizamos una especie de romería jubilar diocesana.
Sí. En el Santuario de los Milagros.
Exactamente, porque es... Creíamos que era muchísimo mejor allí que en la catedral. La catedral es un lugar hermoso, acogedor también, pero hay muchas dificultades para aparcar, de aparcamiento en la ciudad. Y entonces allí nos hemos encontrado el día 7 de junio celebrando esta romería jubilar diocesana. Y realmente es una ocasión para dar gracias a Dios, porque en fin, fue mucha la gente de nuestra diócesis que estuvimos allí. Pues hemos vivido una comida de estas en Chevres, de participación de todos.
Festiva también, un ambiente muy festivo, muy alegre.
Muy alegre, realmente ha sido una bendición de Dios. Bien, pues eso entre todas las otras actividades que hemos realizado a lo largo del curso. Sí, a mí me gustaría destacar que el 24 de mayo hemos tenido la alegría de ordenar 2 sacerdotes, y en junio pudimos ordenar también 3 diáconos.
Y bueno, recientemente confería también usted el ministerio del acolitado y del lectorado a 5 seminaristas.
Eso ya fue reciente ahora, uh-huh. ¿No? Que se acostumbra a hacer en la programación de los 2 seminarios, se acostumbra a hacer precisamente antes de la Navidad. Pero quiero decirte que esto es una ocasión para dar gracias a Dios. Y la apertura solemne que tuvimos de los centros académicos universitarios, que fue el 29 de septiembre, hemos conjuntado, al menos ese es mi intento, y han cooperado en este proyecto, pues, el Seminario Mayor Divino Maestro, el Seminario Mayor Misionero Redentoris Mater, incorporamos también a su nivel al Seminario Menor, y participa, obviamente, los centros académicos, Instituto Teológico Divino Maestro, y el Centro de Ciencias Religiosas San Martín, que, gracias a Dios, este año, pues, tiene más de 50 alumnos, Estos días conversaba yo, en concreto el domingo pasado, conversaba con Monseñor, con el cardenal Tolentino de Mendoza, me parece que es así, el apellido es portugués, y es el cardenal encargado del dicasterio de universidades y de cultura. Y recordaba un dossier que le envié yo sobre la situación de los centros académicos nuestros, ¿no? Muy cordial. Yo le dije, Eminencia, ya no se acordará porque esto lo tendrá usted archivado. No está archivado, está sobre mi mesa porque todavía no se han solucionado una serie de problemas que afectan a todo esto. También participaba en esta actividad el Instituto de la Familia, que como sabes, en el mes de noviembre, casi a finales, que coincidió este año con la conferencia, con la plenaria de la Conferencia Episcopal, tuvimos por primera vez un Congreso Internacional de Acompañamiento, que es una tarea que suscitó el Santo Padre Francisco, de estar atentos, de estar salir a la escucha, dedicarle mucho tiempo a la escucha de las personas, sobre todo aquellas personas solas que necesitan ser, diríamos, eso, ser escuchado. Y para eso se necesita formar gente en el acompañamiento. Y por último, no me puedo olvidar de decir que hace tan solo unos días, en concreto desde el viernes de la semana pasada hasta el martes de esta semana, este fin de semana, participé en el jubileo con el Papa León de los que están en prisión, de los privados de libertad, no solamente de toda España, sino del mundo entero. De España iban 60 presos. El proyecto que teníamos aquí de la pastoral penitenciaria, de la delegación episcopal de pastoral penitenciaria, no ha salido bien por unas dificultades de tipo jurídicas realmente desagradables para todos nosotros, ¿no? Pero como ya no podíamos dar marcha atrás, porque ya los billetes estaban comprados, la estancia en Roma estaba ya pagada, pues decidí acompañar a un equipo de funcionarios de Pereiro de Aguiar, con un grupito de voluntarios y el capellán, y uno de los capellanes que atiende aquella labor. Ha sido una ocasión de convivencia del obispo con estas personas que desarrollan sus tareas en un ambiente complejo.
Es una realidad muy bonita la de la pastoral penitenciaria.
Vamos a ver, yo juntaría dos palabras, ¿no? Dolorosa, pero hermosa. Uh-huh. Dolorosa, ¿por qué? Porque te encuentras con la tragedia de hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, que debido a alguna experiencia de su vida se encontraron y se encuentran en esta situación. Evidentemente yo no voy a justificar lo que es injustificable ni a criticar el sistema judicial del Reino de España, ¿no? Pero digo que es dolorosa, pero al mismo tiempo hermosa, ¿no? Tuvimos una celebración de la penitencia en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat en Roma. Estaba llena la iglesia, una iglesia que para mí tiene muchas resonancias porque allí estuve de capellán durante un curso y allí pues estuve atendiendo en la celebración penitencial y escuchando las confesiones de aquellas personas. Es una realidad dolorosa, como digo, pero hermosa, porque la Iglesia, a través de cada uno de nosotros, de nuestros pobres medios, de nuestras pobres personas, tenemos que ser como una especie de chispa de esperanza en situaciones complejas, ¿eh? Pero es una labor en donde debe estar presente la Iglesia. Y aquí en la diócesis tengo que decir una cosa. La pastoral, diríamos, la delegación episcopal de la pastoral de penitenciaria está haciendo una labor excepcional, tanto los dos capellanes que hay, don Manuel y don Carlos, como el grupito de voluntarios, junto, curiosamente, con los funcionarios y con el equipo directivo de la prisión. Días antes de marcharnos a Roma, tuve la ocasión de visitar la prisión y en el centro, en el patio central, hemos abierto una puerta santa, diríamos, muy minimalista en cuanto a la estructura, que fue un momento de gozo. Asistieron más de 100 más de 100 internos voluntariamente, y creo que fue una pequeña chispa de esperanza en medio de la vida de aquella gente.
Señor obispo, estamos ya muy cerca de Nochebuena, muy cerca de Navidad. Desde el Obispado de Ourense, desde la diócesis, con distintas iniciativas, la exposición de belenes, esa invitación a enviar fotografías de los belenes de los hogares para el concurso de niños, la bendición de las imágenes del Niño Jesús, la luz de la Paz de Belén, muchas iniciativas que nos invitan a poner el corazón y la vista en lo verdaderamente importante.
Exactamente. Es verdad que estamos viviendo en una situación compleja, y vosotros los medios tenéis que... Bueno, yo sé que la mayor parte de los medios tenéis una sensibilidad especial, ¿no? Pero evidentemente hay otros criterios, quizá cargados de una cierta ideología, en donde se está difuminando o pretenden difuminar el hecho de la Navidad. Pero creo que, independientemente de todas estas circunstancias, nosotros tenemos que descubrir que el verdadero sentido de la Navidad es la cercanía de un Dios que se hace presencia humana, que se hace ternura infinita a través de la imagen de un niño, y un niño contemplado por dos figuras encantadoras, que es María y José. Por tanto, un niño dentro del ámbito de una familia. ¿Qué sería de nosotros, de la familia? Por eso, la Navidad es precisamente esto, una fiesta de familia. Y de manera especial, no solamente de nuestras familias, que nos reunimos, ¿no?, con los nuestros, los más cercanos, nuestros padres, nuestros hermanos, los que tengamos los padres aquí, los que tengan los padres aquí, los míos ya están en la eternidad, pero nos reunimos con los hermanos, los sobrinos. Es una reunión de familia, pero una familia que nosotros debemos de abrir más ampliamente, con las puertas abiertas. Porque dentro de esa familia debiéramos, y eso quisiera ser como un mensaje, debiéramos de abrir las puertas del corazón de nuestra familia a tantos hombres y mujeres que tenemos entre nosotros. De manera especial los migrantes, que están pasando algunas necesidades, bastantes necesidades. Necesidades materiales, necesidades, diríamos, de afecto, necesidades de acogida. Nuestro pueblo ha sido siempre un pueblo muy acogedor, pero también tenemos que decir que el pueblo gallego, y de manera especial el pueblo orensán, sabe lo que ha sido la emigración, porque ninguno de nosotros puede decir que en su árbol genealógico no haya tenido un emigrante, yo el primero, Entonces, significa que este corazón nuestro debe abrirse, que en esta Navidad, que tiene que ser una Navidad de familia, una Navidad de verdaderamente de apertura a la cercanía de Dios, debe abrirse también a los necesitados. A lo mejor, mira, se pueden gastar muchas cosas. Pero yo creo que, y yo no tengo nada contra los comercios, que evidentemente tienen que vivir y tienen que hacer y quieren que hagamos sus gastos, pero quizá pudiéramos ser un poquito más sobrios en algunos de nuestros gastos que no son imprescindibles, y pensemos a lo mejor en colaborar con Cáritas, tanto Cáritas diocesana como las Cáritas parroquiales, o aquellas colectas que se puedan hacer en el marco de nuestras comunidades cristianas, nuestras parroquias, pensando de manera especial en los migrantes y los necesitados, que los hay, y lo sabemos ciertamente por el número de personas que acuden diariamente al comedor social de Cáritas. Que mi mensaje sea esto, ¿no? Mensaje de paz, porque no hay paz en nuestro mundo, ¿no? Pero que no solamente sea una paz en cuanto a ausencia de violencias, sino una paz que brote del corazón, y brotará del corazón si nuestra vida es más agradecida con Dios, y parte de ese agradecimiento tenemos que desplazarlo y ofrecérselo a los necesitados.
Precisamente la semana próxima también va a compartir un tiempo, como es habitual en Navidad, siempre con los voluntarios de Cáritas, con el personal de Cáritas, que bueno, pues día a día está ahí dando mucho más de lo que se espera de ellos con esa labor.
Sí, ciertamente. Allí me iré. Tendremos, no sé, alguna celebración, una celebración religiosa, y luego después participaremos en algunas cosas de unos dulces, que aunque realmente estos días ya con tantas prefiestas, ya eso es lo menos importante. Lo más importante es el encuentro con todas esas personas que a lo largo del año prestan servicios. Y curiosamente, cada año me estoy dando cuenta de que entre los voluntarios hay personas que a veces no son de nuestra familia, es decir, que no son católicos. Uh-huh. El año pasado recuerdo que había un hombre joven, un muchacho joven, musulmán, pero muy cercano a la figura de Jesús y muy sensible para las actividades de Cáritas. Este es otro, diríamos, otro areópago, diríamos, otro lugar en donde podemos entrar en coloquio, en conversación con tantos hermanos nuestros, hijos del mismo Dios, que por circunstancias sociológicas, ambientales, pues tienen una fe muy particular.
Señor obispo, antes de despedirnos, recordar también que precisamente ayer estaba usted participando en la presentación de ese concierto de Navidad de la Real Banda de Gaitas de la Diputación, que será este año en Verín.
Sí, cierto, siempre me gusta. Siempre que me llama el maestro Focho, no puedo decirles que no, porque la Real Banda está como muy presente, no solamente en mi vida, sino en la vida de nuestra Iglesia diocesana. Digo en mi vida porque aún recuerdo gratamente el día que entré yo como obispo a prestar este servicio pastoral en esta iglesia, que me recibió la Real Banda y mis compañeros obispos de toda España recuerdan aquella escena tan bonita de la subida por la escalinata de San Martín de cara a nuestra catedral. Pero siempre está aquí presente, en las procesiones, en los actos religiosos, en cualquier momento está presente. Y tiene una costumbre realmente hermosa, curiosamente vinculada con la delegación episcopal de la vida consagrada. Hay una especie de maridaje positiva entre don Jorge Juan, que es el delegado de la vida consagrada, y el maestro Focho, que siempre tienen como un eco, no solamente y canto, sino que hay un testimonio por parte de los religiosos, más de las religiosas, más de ellas, un mensaje en medio de los cantos, en medio del canto instrumental, por así decirlo, de algún mensaje del Evangelio, un mensaje de Jesús. Claro, la geografía diocesana no coincide con la geografía de la provincia, es un poquito más corta. Yo le decía al maestro Focho que, claro, cuando se hace en otro territorio que es orense, pero pertenece a la diócesis de Astorga, pues evidentemente allí debe ir y deben invitar al obispo de Astorga. Este año, pues tenemos la suerte de que es en el santuario Dos Remedios de Verín. Y allí, bueno, de Remedios de Verín, de
Vilamayor,
de Vilamayor, mejor, en aquel valle de Monterrey tan bonito, y allí nos reuniremos para celebrar este concierto, ¿no?
Allí estaremos el día 27 de diciembre a las 6:30 de la tarde en ese concierto, sábado 27 de diciembre, de la Real Banda de Gaitas, ese concierto de Navidad. Y al día siguiente, señor obispo, y con esto ya nos despedimos, recordamos que el día 28, clausura del año jubilar en la catedral a las 12, a partir de las 11 será ya la acogida con confesiones.
Exactamente, a partir de las 11 tenemos una acogida con la posibilidad de que los peregrinos puedan confesarse y ganar la indulgencia jubilar. Y a las 12 tendremos la Eucaristía solemne. Es verdad, algunos me han dicho, pero ¿cómo organiza usted esto en domingo? Es que no lo organizo yo. Es que lo dejó organizado el Papa Francisco. En la bula Spe Salvi dejó de una manera concreta cuándo se abre y cuándo se cierra. Y así como se abrió un domingo, él pide que se cierre un domingo. Uh-huh. Es verdad que hay que celebrar misas, pero a veces tenemos que descubrir, como hijos de la Iglesia, que vivimos nuestra fe en una diócesis, en un territorio más amplio, que es bueno que no perdamos nuestra relación con ese centro, con la madre de todas las iglesias de nuestra diócesis, que es la Iglesia Catedral, en torno al Padre Común, que es el obispo. Es bonita esta experiencia. ¿Que hay que regular misas, hay que suprimir alguna misa? Si se le plantean bien las cosas al pueblo de Dios y se le invita de todo corazón, seguro que no habrá problemas. Pero es una invitación que no hago yo, la ha hecho el Papa Francisco y vamos a ser fieles a su memoria.
Pues como Iglesia Diocesana ahí estaremos el domingo en la catedral a las 12 la misa, desde las 11 la acogida. Muchas gracias por acompañarnos hoy, señor obispo.
Gracias a ti.
Y feliz Navidad.
Igualmente, muchas felices Navidades.
con las palabras de nuestro obispo, nos despedimos hoy en el Espejo de la Diócesis y nos despedimos también hasta el año 2026, porque volveremos después de Reyes con la programación socio-religiosa en la cadena COPE, tanto como con el Espejo los viernes, como con el informativo Iglesia Noticia los domingos. Les deseamos una muy feliz Navidad.
Feliz Navidad.